Suena ahí la música que identifica que ya están por ahí listos para arrancar. Betsabe y Carlos Almanzar en la sección de los locos por el cine en el matutino. Buenos días.
Hello, Carlotti, espero que sigas mejorando.
Amén.
Buenos días. ¿Qué está hablando? Que no le escucho. Ok. Buenos días. Vamos inmediatamente aquí en Locos por el Cine con las efemérides de mi amigo personal en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1977, se estrenó la serie de acción El Increíble Hulk, protagonizada por Bill Bixby, Lou Ferrigno y Jack Calvin. Finalizó en el año 1982 con un total de 82 episodios en 5 temporadas. En el año 1988 fue el estreno del film de acción y horror Day Life, Sobreviven, dirigida por John Carpenter, protagonizada por Roddy Piper y Keith David y Meg Foster. En el año 1994 estrenaron la película de horror Frankenstein, dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Robert De Niro, Kenneth Branagh y Helena Bonham Carter. Está basada en la novela, homónima, escrita por Mary Shelley, publicada en el año 1818. El film fue nominado al Oscar del año 1995 a Mejor Maquillaje. Está disponible en Hulu. En los cumpleaños, en el año 1961, nació en Nueva York el actor Ralph Macchio, popularmente conocido por protagonizar la trilogía de Karate Kid, donde trabajó el ministro de Educación. Él era el que trabajaba ahí, él hacía un papel, el chinito. Actualmente protagoniza la serie de Netflix Cobra Kai, la cual inició en el 2018, llegando el mes pasado a la temporada número 5 y a un total de 50 episodios. Señores, yo le voy a comentar lo que yo estoy viendo que Carlos está haciendo y no lo puedo creer. En el año 1969 nació en Texas el actor Matthew McConaughey. Ganó Oscar y Golden Globe del 2014 a Mejor Actor Principal por el drama biográfico Dallas Buyers Club. Al año siguiente, en el 2015, fue nominado en los Golden Globe a actor, Mejor Actor Miniserie de Televisión por True Detective. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 4 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Estoy viendo aquí a Charles, que anda muy buen mozo, con un suéter rojo que le queda espectacular.
Me lo dio la embajada.
Bueno, yo no sé si te lo dio la embajada, pero tiene un sellito ahí que no creo que sea la embajada. La cuestión es que lo que me sorprende es que Carlos va a hacer la sesión de cines de hoy sin nada en la mano. O sea, bueno, Carlos viene de su mente. O sea, lo que él va a hablar, él no trae nada en la mano.
¿Cuál tarado?
¿Cuál tarado?
Ay, ¿con D?
Tú.
Bueno, te tengo por aquí, apreciada, a ver, sabe, que Guy Ritchie, acuérdate de Guy Ritchie, que fue el esposo de Madonna. Yo asistí a la boda, yo estuve en la boda allá en Londres. Eso explotó hace tiempo. Qué raro, Benítez. Primera vez que un matrimonio, qué extraño que un matrimonio en ese ambiente de farandulero se separa. Qué raro eso. Primera vez que ocurre en la historia. Lo que pasa es que Guy Ritchie recibirá un homenaje en el Festival Internacional del Cine del Mar Rojo, así se llama. Este festival, es decir, los árabes. El evento, bueno, será la segunda edición de este festival, así se llama, del Mar Rojo, que el jurado es presidido este año por Oliver Stone. Es el que preside, repito, este año el jurado de este festival. Guy Ritchie es un director pionero, un gran relator, dijo Mohamed Al-Turki, que es el CEO del este Festival Internacional del Mar Rojo. Más de 20 años tiene ya Guy Ritchie creando una variedad increíble de personajes inolvidables. Y entonces ellos se sienten muy contentos de esto. Repito que a principios de esta semana el festival nombró a Oliver Stone como el presidente del jurado y también dio a conocer el programa para la segunda edición de este festival, que se desarrollará desde el día primero hasta el 10 de diciembre, diciembre 1 hasta diciembre 10, y tendrá 131 películas y cortometrajes, 131 películas y cortometrajes de 61 países en 41 idiomas. Tanto este material, todo este contenido de talento ya reconocido, así como también talento joven que está surgiendo en la dirección de cine. Entonces Guy Ritchie recibirá un premio honorífico para reconocer su excepcional contribución a la industria del filme en la ceremonia de apertura de la segunda edición de este festival en Jeddah. Estaremos por allá porque hemos sido invitados y nos encantan estos ambientes, Benítez. Siempre que la beca sea buena, sustanciosa. Sí, porque es que eso es muy lejos. Cuando llaman y uno le dice, eso es muy lejos, coge para allá, ¿cómo está esto? Sí, pero hay esto. No, está bien, vámonos para allá. Recuerden que Guy Ritchie hizo Sherlock Holmes, hizo también a El Agente de Cipollo, The Man from U.N.C.L.E., la versión de cine, ¿verdad? Más reciente, quiero decir, porque se había hecho uno en los años, creo que 70, de esa El Agente de Cipollo. Entonces, vamos a decir, ahora en el otoño hay un problema con que no hay muchas películas atractivas para que las salas de cine pues puedan mover público hacia allá. Tanto en agosto como en septiembre ha habido problemas con eso. Entonces, eso es un reto para todas esas cadenas de salas de cine. Por ejemplo, Cinemark, que es una de las cadenas importantes, tuvo pérdidas en el tercer trimestre de este año, reportando pérdida de 24.5 millones de dólares en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre, comparado con la pérdida neta de 77.8. Bueno, pero por lo menos cada vez es menos el dinero que se pierde. Los ingresos se incrementaron a 650 millones de dólares, es decir, que hubo un alza cuando se compara con los 434 millones del tercer trimestre del año pasado. De todas maneras, no hubo una gran cantidad de títulos que atraigan público. De todas maneras, se mantienen optimistas sobre el futuro de la industria de las salas de cine, y la conducta, el comportamiento del consumidor en los últimos años valida que el entusiasmo para ir a las salas de cine permanece fuerte y vibrante en todas las categorías de películas, comedias, drama, lo que usted quiera, y el público, es decir, que se mantiene trimestre tras trimestre, género por género. Hemos estado viendo récords rotos, se rompen marcas y películas que tienen buenos niveles de aceptación comparables o mejores que las expectativas prepandémicas. O sea, si se compara lo de ahora con lo que había antes de llegar la pandemia. De manera que el negocio de las salas de cine, repito, en Estados Unidos, donde principal, aquí nunca se dan a conocer numeritos de las recaudaciones de las películas. Pero Besabé me dice que está tratando de llevar un control de cada boleta que se vende aquí en el país. Va anotando el nombre de esa persona que compra la boleta y su número de cédula.
Yo no sé tan lleva vida como tú. Lo que sí es que tú, señores, él nada más hizo esperar que yo fuera al baño y él sacó un chivo. Yo de verdad, yo me quedé mirando a Carlos. Digo, ¿y Carlos va a hacer el programa sin nada en la mano? Bueno. Cuando llegué ahora, tiene su celular.
No, no, tú sabes que estuve contestando una llamada que me hizo Oliver Stone.
Ay, ¿qué te dice,
sí,
Oliver?
Invitándome en diciembre primero al Festival de Cine allá en Festival del Cine del Mar Rojo. Ajá. Pero yo le dije, solamente arranco para allá
si me invitan a mí.
Si la beca es sustanciosa. Ajá. Sí, para que esto es muy lejos.
Bueno, pues para quedarnos con la familia Stone. Muy lejos. Para quedarnos con la familia Stone, le cuento que Sharon Stone anunció que tiene un tumor. Ay, no. Este tumor fue detectado tras un primer diagnóstico erróneo. Ella dice ahora, busquen una segunda opinión. La actriz será sometida a una intervención para eliminar el tumor este, que le llevará 6 semanas de recuperación.
¿Pero dónde?
La no es, no, gracias a Dios, no. Acuérdate que ella ya tuvo en la cabeza. No, es simplemente.
Ella le dio un stroke, un derrame.
Hasta ahora, no digo yo hasta ahora, es simplemente un fibroide. O sea, en este país, a quien le dice, mira, tú tienes un fibroide. Cuando te va a decir, no, yo tengo un fibroide, pero allá en Estados Unidos, eso es un tumor. Uh-huh. Aquí eso como, ay, tengo mioma. Eso es algo como normal. ¿Te acuerdas que somos países tercermundistas? Uh-huh. Pues nada, ella va a empezar este proceso de recuperación. La actriz estadounidense de 64 años reveló que el tumor fue detectado, o el fibroma, fue detectado luego que en una primera instancia recibió un diagnóstico erróneo por parte de sus médicos. Ella escribió otro diagnóstico erróneo y otro procedimiento incorrecto, esta vez con una doble epidural, después de que me empeorara el dolor. Decidí pedir una segunda opinión y le dijeron, tienes un gran fibroide que hay que sacar. La actriz advirtió que en caso de no estar seguro ante un diagnóstico, se busque una segunda opinión. Señoras, que no las despachen, busquen una segunda opinión. Puede salvarles la vida. Yo tengo, ya yo sé cuál es el diagnóstico mío. Carlos.
¿Cuál es?
Mira, la olla.
¿Cuál tarado?
Los fibromas, como el que padece Stone, son masas de tejido no canceroso que se forman en el útero. En parte de los casos, no generan síntomas a las mujeres que los padecen. Y es difícil que deriven en cáncer, por lo que son difíciles de detectar. Sin embargo, en casos como el de la actriz, que generan dolor y pueden también afectar a la vejiga, o sea, se le salen los pipí, pero ellos lo dicen finamente, o provocar estreñimiento. A la actriz ya le habían extirpado una serie de tumores benignos en sus senos en el año 2001. Según reveló en su libro de memorias, La belleza de vivir dos veces. Ese mismo año sufrió un derrame cerebral que estuvo a punto de matarla y le dejó secuelas en la movilidad, el habla y la visión que le llevaron años de tratamiento para recuperar. Esperarlos. Gracias, que no es nada, uh-huh. Así como que, ¿verdad? Que no se pueda resolver. Dele, Charles.
Nuestra historia no se escribe sola. ¿Quién es?
Bueno, gracias. Nosotros seguimos por aquí. Miren, hay una película dominicana, se llama Jonás, que no se va a rodar aquí. Es dirigida por Josías Domínguez y protagonizada por Hansel Santana. Se va a filmar parcialmente en Marruecos. Parcialmente en Marruecos. La primera parte del rodaje se está desarrollando ahora mismo en Cabo Rojo, en Pedernales. Y posteriormente el equipo se va a trasladar al norte de África, allá en Marruecos. El elenco de la película incluirá actores de ambos países, como Somaya Taufiki, Ayuf Ilhilali, está también Kabil Sekali, Brachel Santos y Gerardo El Cuervo Mercedes, así como Jimmy Jean Lewis, quien ha desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos. Será uno de los mayores retos hasta la fecha, dice el director. Es un salto bastante alto porque tener actores con diferentes idiomas, entender otras culturas, me compromete mucho a buscar un resultado que supere lo realizado antes en la gran pantalla, dijo Hansel Santana, quien además de ser protagonista, produce la película. El actor filmó el año pasado Rango de Honor y antes había participado en La Lucha de Ana, Cristo Rey, La Gunguna y Sin Palabras. La Gunguna trabajó ahí la fallecida Patricia Squasiati. Vamos a ver qué nos trae este Jonás. Así se titula Jonás, dirigida por Josías Domínguez.
Ok. Carlos y quien les habla, estábamos hablando fuera del aire sobre Sharon Stone, y Carlos dice que ella me comentaba que ella es una persona que tiene, es muy querida en Hollywood. Entonces, tú puedes, por favor, hacer al aire la anécdota y también la recomendación, que sé que no recuerdas bien, pero el buscador de Netflix te da las películas en las que ella ha estado. La historia de Ryan Murphy, porque lo que voy a decir ahora tiene que ver con él. De Sharon Stone y Ryan Murphy.
Bueno, Ryan Murphy. Recuerden que él es el productor de esta serie que le ha dado muchos resultados en cuanto a rating ahora, de Jeff Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Detrás de eso está la compañía y la producción de Ryan Murphy, que tiene un contrato de $300 millones para producir muchos proyectos con Netflix. Bueno, pues él llamó a Sharon, se lo reveló ya en su libro. Vamos a almorzar, Sharon, ¿qué día tú puedes? Bueno, se juntaron a almorzar en un restaurante y le dice: mira, yo sé que tú no estás trabajando mucho ahora, pero yo estoy escribiendo esta serie. Esa serie se estrenó en el 2020. Es sobre el sanatorio o el manicomio, vamos a llamarle así. No sé si ves, a ver si acuerdas. Le voy a buscar el título para, si no la han visto, traten de verla. Y entonces le dijo a Sharon: mira, yo, este personaje, yo lo escribí para ti. Eres tú la que yo quiero que lo haga. Bueno, claro, ella aceptó y aparece ahí. Déjame buscar el título. Okay, pues, déjame buscarlo.
En sí. Lo que okay. Lo buscas, les cuento. La peor serie de la semana es The Watcher. Cuando una diva es un chiste. Este es el último producto de Ryan Murphy para Netflix. Tiene pinta de broma y acaba chapuceramente. Ustedes saben que si uno a veces se fía de los datos que da Netflix, las series de Ryan Murphy están como los rosarios. Acabando. Qué curioso cuando la conversación sobre lo fallida que había sido la asociación de la plataforma y el creador de American Horror Story, Glee. Ustedes saben que, como Carlos le ha dicho en varias ocasiones, Ryan tiene un contrato como de $300 millones con Netflix.
Muchos proyectos.
Yeah. Sí. La compañía empezó a contraatacar declarando que sus últimos lanzamientos, Mother y Murphy, estaban superando todas las expectativas. Ay. Tras, como bien les acaba de comentar Carlos, la audiencia de Dahmer, llegaron las de The Watcher, última pieza del Murphyverso para la N roja. Nunca mejor dicho lo de Murphyverso. The Watcher a veces parece la obra de un fan del universo de este creador, tan aficionado a retorcer el imaginario cultural norteamericano moderno y de paso rellenarlo de superestrellas. Ryan, como magnífico vendedor de sueños que es, cree en las estrellas y con frecuencia llena sus series de nombres conocidos y a veces sorprendentes. En The Watcher tenemos a Bobby Cannavale y Naomi Watts, pero también a Margot Martindale, Mia Farrow y Jennifer Coolidge. Cannavale debuta con Murphy y Watts. Aporta su aparente indestructible carnet de realeza de Hollywood. Por su parte, Martindale es garantía de calidad. La sorpresa viene de la mano de unas recuperadas Mia Farrow y Coley. Esa misma. recuperadas de cintos distintos lugares. Esto, Ryan Murphy e Ian Brennan, que es el co-creador, lo saben bien. A la Pharaoh lo rescatan del limbo artístico legal conceptual. ¡Padre! Del que se encuentra tras su hiperdimensionado enfrentamiento con Woody Allen. A la Coolidge, qué sé yo, la pillan en pleno reascenso a un estatus de estrella que nunca debió perder y que con The White Lotus ha reclamado. La cuestión es que lo que dicen es que es un tuyo. Si usted quiere, pues póngase a verla, pero esta es una muestra, tal cual dice aquí, que no necesariamente porque sea del Murphy verso y porque esté bien rankeada en Netflix, es buena. Eso no es, y porque tenga estrellas, no es garantía. Es un tollo, o sea, ahí él se guayó. ¿Qué pasó?
Bueno, la serie muy transformada. Marlo Thomas, con tantas cosas que se inyectan en la cara. Uf, ya, bueno. La serie se llama Ratched. La serie de que les hablaba, de Ryan Murphy, se estrenó en el 2020.
Yo estoy aquí con Carlos, yo tengo una actriz. Si usted ve lo que es ahora.
Ay, ay, ay. Bueno.
Tú viste, Benítez. Sí.
No, por eso te digo, no la reconocía. Marlo Thomas. Marlo Thomas. Se ha inyectado tanta porquería en la cara. Que...
No, pero es que es horrible.
Bueno, entonces, la serie que mencionaba, donde Ryan Murphy utilizó a Sharon Stone, a Ratched, sobre aquella enfermera Mildred Ratched, de la película de Jack Nicholson, ¿verdad? Que se tituló One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Atrapado sin Salida. Esa enfermera, es sobre ella que trata esta serie. Se hizo una primera temporada y se habló de una segunda temporada, pero ¿qué pasa? En esta serie muere de Sharon Stone, que tiene el personaje de Leonard Osgood. Ella muere a manos de su propio hijo, que la mata con la ayuda de un sirviente, porque a Ryan Murphy les encantan las series y las películas donde están todos esos asesinos en serie y toda esa cosa de crímenes. A él le encanta esa situación. Entonces, con el papel protagónico de esta serie, Ratched, lo tiene Sarah Paulson. Está también Cynthia Nixon y Sharon, que tiene un papel también importante en la serie. Pero bueno, wow. Ratched se llama, búsquenla, que está en Netflix hace ya un par de años más o menos. Pero está muy buena, está bien hecha, muy buena. Uh-huh. Y la ropa, unos colores. Se desarrolla en un manicomio, porque eso le encanta a Ryan Murphy. Entonces,
él vive en mi casa.
Ryan y Ivan Romansky parece que se trangan a buscar, a investigar sobre los crímenes en la historia y esas cosas. Entonces ya lo saben, empiezan a retorcer eso para fundirle la cabeza al público. Entonces, ves, a ver, la nueva de él es The Watcher.
Sí, esa está en Netflix. Déjame saludar al flaco, a Vladimir Gutiérrez, que me manda saludos cada viernes, siempre está escuchándonos. Oigan una cosa, señores, pero en Estados Unidos hay ahora mismo, ha habido varios escándalos. Uno fue con, ¿cómo es que ahora que él quiere que le digan? Jay.
Ah, sí, a Kanye West.
Exacto, pues resulta que ahora hay otro que también se ha destapado con frases antisemitas, que es David Schwimmer. Ese es el de Friends, que estuvo en Ross. 60,000 personas en menos de 2 días, ustedes saben, que le pidieron a Adidas que cesara su relación con Ye. Pues ahora, en esta oportunidad, el actor estadounidense, que ya tiene 55 años, está al pie de guerra. El motivo lo ha desvelado una y otra vez el propio Schumer, quien no para de denunciar en sus redes sociales los comentarios antisemitas del que era diseñador de la millonaria marca Balenciaga. Literalmente, o sea, después de lo que pasó con West, que sí o qué, que patatín, pues resulta que Netflix incluso le canceló el... ¿cómo es que se llama? Canceló en Twitter la ¿cómo es que se llama? Ay, Dios. Twitter canceló el perfil de Swimmer, de ese hombre de Swimmer. Ese mismo, tú entendiste. Porque él había hecho unos comentarios que tampoco gustaron, pero fue justamente devolviéndole a Ye. Entonces, cuando él le devolvió a Ye, lejos de ser antisemita, perdón, el tipo se destapó siendo antinegro, racista.
Racista, sí.
Fueron unos comentarios racistas. O sea, ustedes saben que él es judío. Entonces, él le puso que él le puso de otra cosa. Entonces, a él le devolvieron diciendo que si un discurso de odio llama a la violencia contra los judíos y ese mismo discurso tú lo aplicas hacia las personas negras, entonces tú también eres racista. Y esas son palabras divisivas, ignorantes y antisemitas, iguales que como las que está diciendo Ye. O sea, en otras palabras, no te pongas al mismo nivel. Si él quiere decir cualquier cosa, salud, déjalo, pero no le devuelva. Porque eso también te puede a ti arrastrar hacia lo que el otro quiere. Entonces, en ese caso, nada, después se la volvieron a poner la cuenta a Ross, que cogió su pique, porque él es judío. Swimmer, perdón, sí. Él es judío, fue que lo malinterpreté.
Yo no sé qué es lo que está pasando con estos negros, porque estaba diciendo esta mañana, a ver, que al jugador de baloncesto de los Brooklyn Nets en la NBA,
ay, sí,
Kyrie, me lo suspendieron 5 días sin paga. También... por estar...
hablando mal de los judíos.
Exactamente.
Ajá. Ah, tú lo dijiste
esta
mañana.
Una declaración antisemita, sí. Un documental. Oye, pero señor...
suerte que eras antisemita y no antisemilla, porque ahí sí todas las mujeres del mundo nos unimos en una. ¡Qué fino!
Vamos.
Mi amigo, ¿y para dónde vamos? ¡Ay! Señores, qué forma de despedir el programa de hoy, Loco por el Cine. Recuerden que este domingo... de 4 a 6 de la tarde estamos Don Carlos y Doña Betsabe en Locos por el Cine por 91.1, 91.3, a según donde usted esté. Si por alguna situación la frecuencia no se escucha bien, pues entonces usted puede entrar en la plataforma, en la aplicación, de la 91. Estamos en Spotify y estamos también en TuneIn. Los lunes el programa se sube en diferido en www.la91fm.com. Inmediatamente Carlos y yo finalizamos con la parte de cine, entretenimiento y cualquier cosa que lo que menos usted se puede imaginar aparece ahí. Entran Carlotti Peralta y Don Pedro María Santana con Locos por los Clásicos. Ustedes saben que ellos siempre se emplean a fondo para traerles esa música que lo lleva a usted a través del tiempo, de sus buenos recuerdos, de sus momentos, de sus lindos momentos, espero, porque verdad, si ahorita hay algo malo que le recuerda a alguien y usted está guay, mi maico y pío, eso ya no es mi culpa, eso es culpa de Carlotti. Usted puede escucharlos de 6 a 8 de la noche dentro del bloque de los Locos de los Domingos, al igual que nosotros, por 91.1, 91.3, también están en la aplicación de la 91, en Spotify, en TuneIn, y los lunes igual suben el programa diferido para que usted así, en la tranquilidad de su hogar, pues los escuche y nada, y le dé mente toda esa música chula acompañada de historias. Siempre Carlotti y Don Pedro María, cuando van a poner una canción, hacen una reseña, ya sea de la historia como tal de la canción, de por qué fue escrita o de quién la interpreta. Así que ya ustedes saben, eso es en el bloque de Locos por el Cine y Locos por los Clásicos. El lunes estará aquí el equipo de la 91. Está Don Emil. Los lunes sigue viniendo Irving. Sí. Irving Vargas, Carlotti, como siempre, de host con ustedes. Está Irujo, está el doctor doctor Pérez Pandelo. Y lo que queda de Carlos Almanzar, acompañado por Benítez. Ya saben, el lunes a las 6:30 de la mañana. Bye, bye.
ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.